Bienvenidos a nuestro programa Eco Huertos. Hoy, 19 de diciembre del 2011. Bueno, ya tenemos bastante frío aquí afuera. Está haciendo un tiempo así navideño. Y está muy bien para el espíritu de la Navidad que está en la puerta. Aquí quien les habla, Margarita Rondón.
Sí, muy buenas noches. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Margarita. Gracias y bueno, de nuevo aquí en nuestro programa Eco Huertos por Eco Leganés. Pues quien les habla, Liliana Borsellino. Y recuerden que hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante, lleno de muchas sesiones que les van a ser de mucho provecho seguramente y que estamos muy deseosas de compartir con todos ustedes una horita más aquí en nuestro programa por Eco Leganés de Eco Huertos. Les recordamos que si desean participar con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas, estamos esperando sus llamadas a través de nuestro teléfono directo 91-693-3892. Y si bien quieren enviarnos un correo, pueden hacerlo a través del azorbaex.ecohuertos@gmail.com. No olviden de visitarnos a través de nuestro Facebook, a través del nombre azorbaex.ecointegral@gmail.com, o bien si prefieren buscarnos con nuestro enlace azorbaex ecobienestar healing artepax. Y bueno, para dar comienzo al día de hoy con nuestro tema y nuestra sesión, vamos a recordarles brevemente de qué hablamos la semana pasada. Le recordamos que quedó abierto el tema de los emprendedores sociales, un tema muy interesante, muy novedoso pues para muchos que no conocen el término, y que Margarita muy amenamente nos estuvo conversando la semana pasada, así que vamos a aprovechar para dar un breve recordatorio de lo que es esto del emprendedor social y a ver qué otra novedad más nos trae hoy para que terminemos de conjugar ese tema. Margarita, cuéntanos.
Bueno, para recordarle a los oyentes que todavía quizás no nos han escuchado de la vez anterior, nuestro programa anterior, un pequeño repaso sobre el concepto de lo que es el emprendedor social. Según Bill Drayton, son personas generadoras de cambio que están comprometidas con su nueva visión o de una realidad concreta de la sociedad y centran su talento emprendedor en la solución de problemas sociales. Eso en sí es básicamente lo que significa ser emprendedor social en una forma muy resumida. Las entidades que conforman el tercer sector, que son las fundaciones, asociaciones, clubes, como lo mencioné la vez pasada, juegan un papel muy importante en casi todos los ámbitos de la actividad social. Y según la Comisión Europea, las contribuciones más significantes han sido y son de vital importancia para el desarrollo de ideas políticas y sociales, la difusión científica y avances tecnológicos, así como el reconocimiento de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural, el espíritu de solidaridad con grupos desfavorecidos, como por ejemplo los enfermos, discapacitados, ancianos, jóvenes, y la lucha contra la exclusión social y la explotación sexual es un tema también muy importante que asumen los emprendedores sociales. También la promoción para la democracia en países en desarrollo es uno de los puntos que han tomado como ámbito de trabajo los emprendedores sociales. Pero también quería hablarle un poco sobre las debilidades que tiene este sector, que tiene muchas fortalezas, pero también tiene sus debilidades. Y en el tiempo, según estudios que se han hecho actualmente, una de las debilidades que tiene este sector de la economía es que depende en su financiación prácticamente de fuentes muy inestables, que están sujetas a una gran incertidumbre y que las excluye de la financiación bancaria y no bancaria, lo que tiene como consecuencia que se agrava su situación financiera y se reduzcan y encarezcan los recursos disponibles que tienen estos emprendedores sociales. Entonces, una de las cosas importantes para la mayoría de las entidades no lucrativas que hacen un trabajo de acción social es que tienen una alta dependencia de los fondos públicos. Esto, ya sea a través de subvenciones, a través de conciertos o convenios con las administraciones públicas. Y como una posible vía de solución a este problema, hay alguien que ha propuesto un nuevo modelo de financiación para las entidades o los emprendedores sociales. Es una cosa que está en estudio. Son personas que han hecho un trabajo muy serio a través de la Universidad Autónoma de Madrid y han llegado a la conclusión que se podía potenciar un modelo de financiación donde se propone que este servicio que dan los emprendedores sociales debería hacerse a través de la contratación pública de servicios. Porque realmente el emprendedor social está haciendo una labor que el estado de bienestar y los organismos públicos no pueden asumir. Entonces, como nosotros, como emprendedores sociales, estamos ejerciendo esa labor, se debería reconocer ese trabajo. Y se debería hacer de una forma seria y consecuente. Y una de ellas sería a través de la contratación pública de servicios, así como la financiación privada. También sería recomendable fomentar programas de cofinanciación pública y privada, de manera que se mejore el vínculo con el sector público, pero sin perder la autonomía e independencia. Sobre todo, este modelo de financiación ayudaría especialmente a las asociaciones quienes padecen de una escasa capacidad para captar donaciones. De lo anterior dicho, lo que les puedo decir es que el tercer sector precisa de fuentes de recursos estables y ajustados a sus características organizativas, que no comprometan su autonomía en la gestión, que refuercen la estructura financiera sin limitar sus posibilidades. Entonces, es importante que los emprendedores sociales conserven su autonomía en la gestión y, como este es un sector que tiene una gran relevancia en lo que es la parte económica y el valor social que demuestran estos tipos de asociaciones, es muy importante que se reconozca de parte del sector público el esfuerzo que se hace, que hacen los emprendedores sociales a todos los niveles. Y esto sería una vía para salvar obstáculos que impidan el desarrollo de este tercer sector. Porque están haciendo Dios.
Y les recordamos a todos aquellos que quieran participar, estén interesados en participar en el taller de ecohuertos dictado por nuestra compañera Margarita, pueden hacerlo dirigiéndose a ella a través del número 630-464-139 y también hacemos un recordatorio a todas las AMPAs y a todos los centros educativos de acá de la zona de Leganés por si quieren participar o están interesados en conocer cómo podemos participar en ese programa tan hermoso que tenemos educativo artístico llamado el Mandala Sustentable para niños y escolares desde los 4 a los 12 años de edad. Pueden hacerlo comunicándose al 689-669-849.
Y esta noche tenemos un invitado especial a quien le damos la bienvenida. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Hugo Vela Marionet. Él es ingeniero agrónomo y el presidente de APRECO, que es la Asociación de Empresarios Profesionales de Productos Ecológicos de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Hugo. Bienvenido.
Buenas noches, Margarita, y a todos los oyentes.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Me ha costado encontrar el sitio, pero lo he encontrado.
Finalmente aquí estamos. Aquí es lo importante.
Bueno, lo importante es llegar. Entonces, bueno, ya empezamos de una vez con las preguntas. Ya que ha sido un poco difícil llegar hasta acá, para nuestros oyentes es muy importante esta información que le vamos a dar. porque nosotros consideramos que es de vital importancia que la gente conozca qué significa la agricultura ecológica o los productos ecológicos. Entonces, ustedes como asociación, nos gustaría saber que nos dijera cómo y cuándo nació la asociación Apreco en la Comunidad de Madrid y qué tipo de empresas forman parte de vuestra asociación.
Bueno, pues la asociación empezó en el 2002 con un grupo de empresarios que teníamos la misma motivación, que era producir un producto ecológico. Y éramos de varios sectores. Había el sector ganadero, el sector hortícola, el sector panadero. La verdad es que formamos una asociación muy diversa, porque también estaba el sector vitícola. Y bueno, pues empezamos con 12 empresas y ahora somos unas 34 empresas. Y cada vez más, porque es un sector que está con mucha actividad y con mucho crecimiento. Entonces, mi sector, yo soy empresario y tengo una producción ecológica en San Sebastián de los Reyes, donde produzco fresas ecológicas. Y es mi pasión, y es una pasión que he heredado de mis abuelos, de mi madre, y que quiero transmitir a mis hijos. Esta pasión la comparto también con un compañero que hace yogur de cabra ecológico, que hace queso ecológico, luego otros que hacen vinos, y cada uno tenemos algo que transmitiros y que demostraros que nuestro buen hacer es algo que queremos transmitir no solamente a la hora de producir un producto, sino de daros a conocer de cómo se hacen las fresas, los yogures, los quesos. Entonces es una pasión que nos pierde muchas veces, ¿no? Y con esta asociación queremos acercarnos al consumidor y que no haya tantos intermediarios entre medias, porque muchas veces ponerle cara al producto que comemos es muy difícil. Y nosotros lo que queremos es que le pongáis cara a lo que coméis. Y si conseguimos eso, pues sería un gran logro.
Y bien, Hugo, hablando de esa pasión que dice usted, bueno, que promueven ustedes a través de su asociación por lo sano, por lo natural, por lo ecológico, ustedes como asociación, ¿qué actividades han realizado para promover toda esa cantidad, toda esa gama de productos ecológicos que existen ya en el mercado y qué respuesta han conseguido del consumidor a través de esas actividades que ustedes han promovido?
Bueno, hemos desarrollado, ya llevamos 10 años de actividad y hemos desarrollado muchas actividades. Las últimas, os voy a contar las últimas. Uh-huh. La última fue un libro que nos ayudó la Comunidad de Madrid a hacerlo y el Comité de Agricultura Ecológica, que fue Madrid Ecológico. Es un libro rojo, bonito, nos llevó mucho trabajo en hacerlo, unas fotos preciosas, tiene una parte que es medioambiental y otra parte donde se explica un poco las actividades de las empresas que hay en Madrid, porque en Madrid no solamente hay ladrillo, ahí hay también empresas de alimentación, ¿no? Y era acercaros nuestras empresas al mundo urbano, ¿no? Y luego otra de las actividades que hemos hecho hace poco ha sido en Madrid unas jornadas técnicas para profesionales, para que la gente pueda entender que es un producto ecológico, y no solamente eso, sino que vea los beneficios del producto ecológico. Y también hemos estado con unas amas de casa en Humanes. Es decir, estamos abiertos a muchas actividades y se me está olvidando una que también fue importante, fue en el matadero en Legazpi, en el cual con Ecosecha tuvimos la oportunidad no solamente de presentar el libro, sino de demostrar todo el sector de las empresas que éramos con un mercadillo ecológico, ¿no? Y también hemos editado una agenda de tiendas, porque muchas veces nos preguntan que cómo podemos localizar esos productos ecológicos, ¿no? Pues a través de esta agenda, según la zona donde estéis en Madrid, pues podéis tener más facilidad a la hora de encontrar estos sitios, ¿no? Y estas sobre todo son las actividades que hemos hecho, ¿eh?
Muchas veces escuchamos por allí decir que hablan de cultivo orgánico y ecológico. ¿Tú nos puedes explicar en pocas palabras qué significa, qué es un producto ecológico y qué es la certificación ecológica?
Bien, un producto ecológico, para simplificarlo, es un producto que está certificado por el Comité de Agricultura Ecológica, en este caso de Madrid, pero puede ser una empresa privada como Ecocer o como Isocer, es decir, o Demeter. Son organismos que certifican que se cumplen unas normativas europeas y en este caso también comunitarias, que son respetuosas con el medio ambiente y, en principal, que no tienen productos químicos de síntesis. Y básicamente es eso. Ahora, yo a eso le puedo añadir más, ¿no? Porque limitarse a que es un producto solamente certificado es un poco decir muy poca cosa del producto ecológico, ¿no? Yo que tengo que sufrir, por así decirlo, la normativa, es una normativa muy exigente, que nos exige tener unos consumos de agua más reducidos. Nos exigen tener un cuaderno de campo. Nos exigen ser respetuosos con el medio ambiente. Nos exigen también que los materiales que utilicemos sean biodegradables, por ejemplo. Hay una serie de condiciones que poco a poco va haciendo un producto de máxima calidad. Y de hecho, si buscamos la calidad, la máxima calidad la tendremos en un producto ecológico.
Y siempre, bueno, ahora últimamente es algo muy conocido porque se habla cada día más de los productos ecológicos, cómo son, cuáles son los aportes que da el consumirlos. Pero para quienes aún pues desconocen un poco de ello, ¿podrías mencionarnos cuáles son esos beneficios que da y que aporta, ¿no?, consumir ese tipo de productos, y que si hay alguna estadística o algún estudio que se haya realizado demostrando esos beneficios que dan y que aportan al organismo ese consumo?
Bueno, hay estudios que respaldan por qué el producto ecológico es mejor, no es simplemente porque lo diga yo. Por ejemplo, María Dolores Raigón, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, ha hecho unos estudios para encontrar razones por las que demostrar que el producto ecológico es mejor. Y uno de los grandes descubrimientos que ha hecho es que nutre más, porque como tiene más, haciendo una analítica, se observa que en los niveles de, pues por ejemplo, los de hierro, pues se multiplica por 3, de todo lo que, el análisis que uno haga, la cantidad de nutrientes es 3 veces o 7 veces, dependiendo del elemento que estemos comparando. Entonces, y en cambio, en el convencional, los niveles eran mucho más bajos. Y curiosamente, los niveles de agua eran mucho más altos. Entonces, estamos pagando a precio de oro el agua. Cuando en el producto ecológico, por nutrir más, es más equitable lo que tú estás comprando. Eso es una de las ventajas. Luego, otra de las ventajas es que el producto fresco dura más. Se ponía el ejemplo de una lechuga convencional y una lechuga en ecológico. Bueno, pues la lechuga ecológica, al cabo de 6 meses, casi te la podías comer, pero la lechuga en convencional había desaparecido del plato. Es decir, que hay una serie de elementos que hacen que el producto ecológico, he dicho, la analítica, también hay otros elementos como, por ejemplo, sabe mejor.
El sabor
es mucho mejor. Hay que decir que el producto ecológico suele ser un producto de proximidad. Entonces, al ser más próximo, ha estado menos tiempo en un camión que ha recorrido medio mundo para llegar a nuestra mesa. Entonces, eso va añadiendo cada vez más al producto ecológico una serie de características que tiene sus desventajas también. Hay ciertos productos que son más caros que en convencionales. Entonces, pues estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Y gastarse más por la alimentación, pues a veces, pues no, uno es que no quiera, es que no puede, ¿no?
pero es curioso porque a pesar de la crisis que hay, el producto ecológico no ha sufrido, incluso han aumentado las ventas en general en las empresas que estamos. Nosotros es un sector que no sufre la crisis tal como la está sufriendo como el sector del ladrillo, por ejemplo, ¿no?
De la construcción.
O de la construcción, sí. Y bueno, pues deciros que luego también una de las ventajas que muchas veces no nos damos cuenta, pero es que está controlado, porque el producto convencional no lo controla nadie. Tú puedes estar echando un fungicida justo antes de cosechar y te lo estás comiendo al día siguiente. Entonces, eso da una garantía de que lo que estás comiendo es sano. Nosotros abogamos, las empresas de Madrid y de España, que por no contaminar pagamos. En cambio, los otros contaminan y no pagan. Entonces, estamos defendiendo de que ya que estamos desarrollando una labor que beneficia a todos, ¿por qué tenemos que pagar una certificación? Pero bueno, está visto que las cosas están en estos momentos así y creo que van a seguir para mucho tiempo de esta forma. Y bueno, esas son las grandes ventajas que tiene el producto ecológico, que se os puede arrimar un producto sano, certificado y de máxima frescura en la mesa.
Ahora que seguimos con la parte esta de los precios, o sea, hay productos que serán un poco más caros, pero yo en lo que he podido observar, por ejemplo en cítricos, hay un precio bastante equitativo, competitivo con naranjas, por ejemplo. ¿Y de qué otros productos nos puedes hablar que en realidad los precios son relativamente razonables? O sea, yo creo que esa idea que hay, que todos los productos ecológicos son muy, muy caros, son muy costosos, no son accesibles, pues, ¿qué nos puedes decir tú directamente? ¿Cómo es en realidad ese mundo?
Pues mira, se hizo un estudio por el Ministerio de comparar precios en convencional y en ecológico y se dieron cuenta que, por ejemplo, en aceite de oliva pues la diferencia no era muy grande, en vinos tampoco era muy grande y curiosamente en ciertos productos como el huevo la diferencia era 3 veces más y 4 veces más. Y que hay ciertos productos que sí que el producto ecológico se triplica en valor, pero solamente en este caso, por ejemplo, el pan. El pan era casi el doble, pero para las naranjas, las frutas y verduras se equiparan y cada vez más, porque cada vez hay más empresas que se meten en el sector hortofrutícola y lo que intentan es llegar a un precio, no es que intenten llegar a un precio, sino que cada vez hay más competencia y entonces hay más demanda, más oferta y esa oferta pues hace bajar los precios.
Pero esa proximidad del agricultor con el consumidor, por supuesto, le da una ventaja al productor, porque él puede alcanzar un precio más digno por su producto. Sí, sí. Pero también allí podría darle una ventaja también al consumidor, porque igual tenemos que consumir, ya sea ecológico o convencional. Sí. Tenemos que comer, o sea, si queremos comprar una lechuga, pues es una lechuga, lo único que va a ser una gran diferencia con respecto a la calidad. Y si tenemos productos de proximidad, pues sería una cosa fantástica que lo pudiéramos tener cerca y a un mejor, a un precio razonable.
Eso es, pero eso nada más que lo puede cambiar el consumidor. Es decir, el hecho de que nosotros existamos es porque yo tengo detrás agrupaciones de consumidores. Tengo tiendas dispuestas a defender lo que creen, en lo que creen y en lo que quieren comprar. Entonces eso nos permite a nosotros daros ese acercamiento. Yo me siento muy respaldado, no solamente yo como empresa ecológica, sino el resto de las asociaciones. Vemos que si no es por ese respaldo, estaríamos a la merced del convencional. Y esa diferencia de precio no terminaría en nuestros bolsillos, terminaría en manos de las grandes distribuidoras y las grandes superficies.
Y para seguir hablando de ese consumidor, ¿Cuál sería, estadísticamente hablando, ese consumo que tiene en España el consumidor de productos ecológicos aquí en España? ¿Cuál sería esa estadística que se maneja aquí y cómo sería ese perfil de ese consumidor de productos ecológicos? Más o menos, si ustedes manejan esa información.
Sí. Bueno, el perfil del consumidor ecológico es clase media, uh-huh. Familia, no familia numerosa, una familia... Y que está muy orientada a la salud, al deporte, y no solamente una responsabilidad social, uh-huh. con la que apuesta diariamente. Entonces, no está a la merced de las modas, es lo que quiero decir.
Sí, ya hay una conciencia que se ha creado, una conciencia para lo natural, para el consumo de lo natural y lo saludable, pues, lo que es más saludable.
Y es curioso porque es un producto muy, muy de redes. Es decir, si uno se mete en internet, los que más defienden el producto ecológico son las redes sociales.
Sí.
Eso, pues, estamos encantados. Porque...
¿Y estadísticamente cuál sería ese consumo aquí en España de productos ecológicos? ¿Maneja alguna cifra?
Estamos muy bajos. No llegamos ni al 3% uh-huh. de lo que es el gran pastel, uh-huh. cuando en Francia están al 8%. Y es decir, nosotros hasta que llegamos al 8%, ¡puf!, no nos queda camino. Es decir, que es curioso porque somos el mayor productor de productos ecológicos de Europa, uh-huh. y somos casi los que menos consumimos, uh-huh. porque todo lo dedicamos a la exportación. Y bueno, pues mientras el resto de los países se beneficien, pues, pero tendríamos que cambiar eso, tendríamos que sí. mejorar el consumo ecológico,
cambiar esa
orgánico
mentalidad.
Que es al final el mismo nombre para la misma cosa. Sabéis que organic es para los países anglosajones, biológico o ecológico para son términos protegidos y que no pueden utilizar las empresas a no ser que estén certificadas. Antes lo podía utilizar cualquiera.
Vale. Y ahora, después de ese recorrido que ustedes han hecho con todo este trabajo promocionando los productos ecológicos, ¿qué consejo nos darías tú a la hora de uno como un consumidor elegir un producto? Y si aquí en la Comunidad de Madrid, con estos productores que tenemos, ¿hay alguna distinción o hay alguna cosa, productos estrellas o especiales a los que podemos recurrir?
Sí, bueno, tenéis en la Comunidad de Madrid, somos un referente a nivel nacional de lo que es la producción ecológica. De hecho, hay un queso de la empresa Suerta Ampanera que ha ganado al mejor premio nacional Mejor Queso de España. Y eso, bueno, pues nos llena de orgullo. Decir que para elegir productos ecológicos muchas veces entramos en una confusión porque las empresas convencionales les gusta crear esa confusión. Para que sea producto ecológico tiene que estar certificado. Entonces, mirar bien la etiqueta, que aparezca la certificación para no ser engañado. Luego veréis que hay producto ecológico y producto biodinámico. Eso es como ya un extremo de lo ecológico, ¿no? Se rigen bajo unas normas muchísimo más estrictas y los certifican una empresa que se llama Demeter. ¿Eh? Y bueno, y también deciros que dentro de la gama de los productos que podéis encontrar, ir a por el que más próximo tenéis, es decir, el que la empresa esté local, es decir, si yo tengo mermeladas ecológicas en Leganés, pues consumir de esas. Porque es la mejor manera de ayudar el barrio, la zona próxima donde vivimos. El dinero que nosotros consumimos, una mermelada venida de China, termina en China. Y eso no nos beneficia a nosotros directamente. Entonces, apoyando esa cercanía en la manera que compramos... En lo ecológico, yo creo que es el mejor criterio que podríamos utilizar.
O sea, apoyar a la economía local.
Eso es.
Porque sí. En realidad esa es una de las visiones más bellas que yo veo que existe actualmente y que es muy real. para nosotros ayudarnos a salir de esta famosa crisis de la que hablamos.
Sí, sí.
Porque en uno de los programas que hablamos sobre los pueblos en transición, una de las cosas que se persigue o como que se tiene como filosofía precisamente es propulsar la economía local. Uh-huh. Porque eso es una cosa fundamental. Porque si yo consumo y produzco en mi barrio y lo consumo en mi zona, entonces primero nos ahorramos transporte, nos ahorramos muchas cosas y estamos ayudando al entorno también. Porque todo ese combustible y ese CO2 que se expulsa a la atmósfera por el transporte de bienes de consumo y de alimentos de un extremo de la tierra a otro es muy grande. O sea, es una cosa que ya está como desorbitada. Y esa parte de comercialización ya es anacrónica, es la que existe, pero no es la que nos va a llevar a salir y a mejorar nuestro entorno.
Y para aquellos oyentes que nos escuchan y que, bueno, tal vez desconocen, bueno, me interesa consumir esos productos, pero se preguntarán, a ver, ¿dónde les puedo conseguir? ¿Dónde es el sitio más cercano al lugar donde vivo, donde puedo conseguir productos ecológicos? ¿Dónde puedo conseguir? ¿Qué manera tienen ellos entonces como consumidores de ubicarlos y de poder tener la oportunidad de comprarle?
Bueno, hay empresas que se anuncian en internet, que no están, que están muy bien. No solamente empresas, sino también hay empresas que se orientan a lo que es la cesta de la compra de la semana, que cada vez hay más. Luego también hay una agenda que vamos a publicar, está publicada, que se puede encontrar en Ronda de Atocha número 7, y luego esa agenda la vamos a publicar en internet para que la gente se la pueda bajar y la pueda manejar fácilmente. Luego las grandes superficies han visto el interés que tiene la gente por el producto ecológico y cada vez hay más. Además, no van a perder el pastel, ese lo quieren ellos,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Y bueno, también el boca a boca es importante. Yo creo que la gente del barrio ya sabe muy bien qué zona dónde puede comprar ecológico.
Mira, ¿y cómo ves tú, ya que estuvimos hablando de economía local, cómo ves tú en estos momentos las oportunidades que ofrece el sector ecológico de esta parte de la economía para resolver el problema del paro? ¿Existe ahí un potencial? ¿Hay una esperanza allí? ¿O cómo lo ves tú?
Yo creo que el sector ecológico, como habíamos dicho antes, que en las estadísticas aparece que manejamos nada más que un 3% de todo el mercado, bueno, no llegamos ni al 3%, comparado con otros países europeos que están manejando hasta un 20, un 15, es decir, que tenemos un potencial ahí tremendo. Ahora, ¿cómo puede fomentar, es decir, cómo puede absorber el paro el sector ecológico? Pues es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que en estos momentos el sector ecológico no destruye empleo.
Eso es muy importante.
Eso hay que decirlo claramente. Y crea empleo. No crea el empleo que necesitaría España. Porque entonces seríamos un sector que, vamos, nos tendrían en palmitas. Pero sí que es un sector que al no destruir empleo, permite dar una estabilidad y una sostenibilidad, que no hemos hablado nada hasta ahora, a la hora de la seguridad de lo que crean los puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y me dices, ¿qué opciones hay para crear empleo? Pues primero, cada vez en Andalucía, para poner un ejemplo, este año hay 150 empresas más que han pedido certificación ecológica. 150 más.
Eso es muy importante.
Es decir, que las empresas se están moviendo hacia el sector verde, porque hay que tener cuidado, porque hay empresas que se van a meter al sector verde para parecerse verde, pero no son verdes. Una cosa es ser ecológico y otra cosa es parecerse ecológico. Pongo un ejemplo. Si nos damos cuenta de la campaña que está haciendo Repsol, da la impresión de lo que estamos comprando es, vamos, zumo especial para el coche maravilloso que es respetuoso del medio ambiente, ¿no? Eso es parecerse verde, pero de ahí a ser verde hay un largo camino. Sí. Bien, pero como nos bombardean con publicidad, conseguiremos, llegaremos a pensar que ciertas empresas tienen un poder de imagen que no podemos ir en contra, ¿no?
Y como asociación, ustedes, ¿qué proyecto tienen presente para dar comienzo en los próximos meses? ¿Tienen algo ya planteado para poner en marcha?
Sí, bueno, hemos finalizado ahora mismo unos proyectos, como he dicho, de la agenda ecológica, de tiendas ecológicas de Madrid, y para el año que viene pensamos orientarnos más a seguir en el camino de la de cuáles son las ventajas del producto ecológico, del fomentar más el consumo a través de dar a conocer en sitios donde es venta convencional que haya promociones de productos ecológicos. También hay unas cosas curiosas como la que hago yo, que tengo colegios que vienen a la finca a ver cómo se cogen fresas. Entonces son niños de 4 a 5 años que vienen, se organizan una serie de, hay unas reservas hechas, y entonces se mete la educación en la empresa.
Sí, se les enseña.
Se les enseña, ¿no? Y eso lo hacen también lo de los yogures, es decir, estamos metiéndonos en una dinámica pedagógica.
Excelente.
Y esa, bueno, pues tendremos nuestros límites porque tampoco podemos absorber todos los colegios de Madrid, pero de hecho ya hay 4 colegios que han repetido y siguen repitiendo, y pues seguimos abiertos a que vengan. Entonces son actividades que nos mueven y nos apasiona mucho.
Excelente labor, claro.
Sí, sí, de educación.
De verdad que esa es una labor muy memorable.
Sí.
Y es estupendo que existan personas que tengan esa pasión y esa ilusión por dar a conocer esto. Ahora, para casi finalizar, queremos hacerte una pregunta acerca de las condiciones que debe tener o cumplir una persona que se quiera asociar con ustedes, como asociación. O sea,
sí,
¿cuáles son los requisitos que debe cumplir?
Bueno, Apreco es una asociación profesional de empresarios. Uh-huh. Entonces, para ser tendría que tener una empresa y tendría que estar certificado, en este caso por el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, porque para otras comunidades la certificación convive en la pública y la privada, y en otras simplemente es privada, y en otras nada más que pública, como en este caso, ¿no? Entonces, con una certificación y con tener una empresa o siendo autónomo, ya sería suficiente. Existen otras asociaciones no empresariales, pero, por ejemplo, Ecosecha, otras como Ecosol, Asalto de Mata, hay ciertas asociaciones en las que como consumidor uno puede formar parte.
Y para aquellas personas que estén interesadas entonces en ponerse en contacto con ustedes, números de teléfono, el correo electrónico, ¿qué...?
Tenemos una página web que es aprecomadrid.es y .com, y bueno, pues ahí salen todos los artículos que vamos desarrollando durante el año, las actividades que hacemos, tanto con amas de casa como con otros organismos, y bueno, pues abiertos a todos los proyectos que se nos puedan plantear y que podamos formar parte.
¿Y en qué horario se pueden comunicar ellos con ustedes?
Pues nosotros por la mañana es de 9 a 2 y la persona encargada de los proyectos se llama Fernando Vilches, y la persona que lleva la secretaría y la documentación es Margarita Meroño, y bueno, yo aquí como presidente también para servir.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por tan valiosas informaciones.
Gracias por estar aquí con nosotras, y bueno, cuando quiera, esta es tu casa, también bienvenido para una otra oportunidad.
Pues muchísimas gracias por la invitación, y a todos vosotros.
Gracias.
Gracias a ti. Bueno, Liliana, ya que estamos con el siguiente punto, vamos a hablar sobre la receta que nos tienes para hoy.
Sí, bueno, en esta época de Navidad, pues no podíamos hablar de otra cosa, de algún plato navideño. Sabemos que ya para el próximo sábado tenemos ya las fiestas navideñas el 24 de diciembre y bueno, pues vamos a traerle algo muy breve, pero muy, muy, muy apetecible por todos, porque ¿quién no conoce el polvorón? ¿Quién no ha consumido un polvorón acá en España? Pues todos los conocemos y todos morimos por él. Así que hoy les traemos los polvorones de avellanas. Así que tomen nota, lápiz y papel en mano para que puedan apuntar los ingredientes. Le informamos 400 gramos de harina de trigo, 100 gramos de avellanas tostadas poco molidas, una cucharadita de canela en polvo, 150 gramos de azúcar, bien sea pulverizada o glass, como le quieras llamar, 250 gramos de manteca de cerdo y una copa de aguardiente o de licor fray angélico. ¿Cómo lo podemos elaborar? Pues ponemos sobre papel encerado o papel de horno la harina y la introducimos al horno para que ésta se tueste, ¿no? La harina tostada. Sacamos la harina del horno y la tamizamos con la canela. Luego pues cogemos la manteca y la batimos junto con el azúcar y el aguardiente. Cuando tengamos todo batido, vamos añadiendo entonces la harina y las avellanas, dejándolo todo muy bien mezclado. Hacemos bolitas con las formas que queramos hacer, bien sea estrellitas, arbolitos, pues la forma navideña que queramos colocarle al polvorón, ¿vale? Luego colocamos entonces sobre una bandeja de horno en el papel encerado, en el papel de horno, y encima le colocamos nuestras galletitas, ¿no? Nuestros polvorones. Lo dejamos en el horno a 180 grados aproximadamente hasta que se haga bien por dentro, ¿no? Hasta que se cocine bien, aproximadamente unos 30 minutos. Pero para comprobar que ya están listos los polvorones, colocamos un palillo dentro de un polvorón y si este sale seco, es que ya pues las galletitas, los polvorones están listos. Y bueno, pues felices Navidades y buen provecho.
Gracias, Liliana. Y bueno, y ahora para casi finalizar nuestro programa, voy a darle hoy en los consejos de jardinería y horticultura que tenemos todos los lunes. Vamos a hablar muy cortito sobre un tema que se llama germinados. O sea, es una forma muy diferente de cultivar, que ya no necesitamos ni suelo, ni necesitamos macetas, ni necesitamos todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero que es una cosa muy fácil y muy práctica de realizar en casa. Y entonces por eso quisiera tocar este tema, porque para esta época de invierno es muy interesante enriquecer nuestra dieta con unos brotes o germinados. ¿Qué es un brote o germinado? Plantitas que se sacan a partir de semillas. Nosotros, para hacer los germinados, podemos utilizar semillas apropiadas, por supuesto, para germinado. Idealmente, si son de cultivo ecológico, sería lo mejor, que no sea de un cultivo convencional. Para sacar germinados, hay una serie de recipientes que se pueden utilizar, que los venden en el mercado, se pueden conseguir en herbolarios. Pero hay una forma muy sencilla de hacer germinados caseros. Y para hacer los germinados caseros, lo que necesitamos es un frasco de boca ancha, que puede ser de alguna conserva que hayamos ya utilizado, una goma, un trocito de tamiz, ya puede ser plástico, como esa malla de plástico que se puede comprar en la ferretería, pero debe ser plástico, nunca debemos usar metal. O podemos utilizar, en vez de ese tipo de material, una gasa de algodón que tenga un tejido bastante suelto, de manera tal de que podamos cubrir la boca del frasco con ese material y sujetarla con la goma. ¿Cómo se hace? Lo que hacemos es colocamos una o dos cucharadas o cucharaditas, dependiendo del tamaño del frasco que tengamos, de las semillas que vamos a colocar a germinar. Les colocamos agua tibia, y las ponemos en remojo. Dependiendo del tipo de semilla, pues necesitaremos más horas o menos horas. Por ejemplo, para las semillas de sésamo, que tienen un sabor delicioso, así como a nuez, se necesitan alrededor de 6 horas en remojo, más o menos. Y después que nosotros hayamos dejado remojar las semillas durante unas horas, lo que hacemos es que escurrimos las semillas, las lavamos bien, siempre tratando de conservar las semillas dentro de nuestro frasco. Con el tamiz o con nuestra gasa sujeta con la goma. Lavamos como mínimo 3 veces al día, es lo recomendable. Lavamos las semillas, escurrimos y colocamos el frasco acostadito en alguna parte de la cocina donde sea visible y donde nosotros lo podamos controlar. Alrededor de unos 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo también del tipo de semilla, pues ya tendremos nuestros germinados. ¿Y qué podemos utilizar de semillas para germinados? Hay algunas que podemos tener fácil a mano en casa, por ejemplo, podemos utilizar lenteja pardina, el garbancito, este pedrosillano, podemos utilizar semillas de soja, la semilla mungo de soja, semillas de alfalfa, semilla de sésamo, semilla de lino, todos los cereales, pero tiene que ser la semilla entera, completa, no procesada. También las podemos utilizar. Hay semillas que podemos comprar directamente en el herbolario o en tiendas especializadas, con su germinador, pero lo más sencillo sería que lo pudiéramos hacer casero en casa. Y cada vez que lo necesitemos, no necesitamos hacer cantidades, sino tenemos nada más un poquito, una o dos cucharadas, y después si necesitamos reponer otra vez o queremos complementar, ya sea para bocaditos, para ensaladas, para potajes, los podemos colocar en muchísimas, eso tiene una gran diversidad de formas como se pueden utilizar los germinados. Lo que hay que tener en cuenta es que hay algunos que necesitan un golpe de calor o de cocción antes de consumirlo. En ese caso serían de algunas leguminosas, pero lo que es la alfalfa, los rabanitos, el sésamo, el lino, las coles, la lombarda y los cereales no es necesario cocinarlo. Ahora las lentejas, los garbanzos, ya de esas semillas más grandes, eso sí sería necesario. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro programa.
Así es.
Y muchísimas gracias por escucharnos.
Y bueno, felices fiestas para todos nuestros oyentes. Recuerden que estaremos aquí igual el próximo lunes, como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por el Coleganés en Eco Huerto. Y si quieren volvernos a escuchar, recuerden ubicarnos por la página web www.ecoleganes.org.
Felices fiestas. Y hasta siempre.
Bye bye.